Bienvenidos a El Orden del Caos, un espacio donde hablamos de cine, series, libros y tendencias actuales desde una perspectiva filosófica. Un programa de la Facultad de Filosofía y Letras, conducido por Marco Sanz y Juan Diego Béjar. El Orden del Caos, donde la única condición es pensar. Iniciamos.
Cuando uno habla de los diferentes sentidos de sus actividades, puede que pase algo parecido a lo que pasa en el caso de la vista, ¿no? Como un puro sentido. Dice, porque a pesar de que los órganos son dos, ¿no?, lo que resulta de la afección que pasa por ambos es una y la misma cosa, ¿no? O sea, uno no tiene un campo visual del ojo derecho y un campo visual del ojo izquierdo y al medio una nada oscura que los separe a ambos, ¿no? Al menos en condiciones normales de visión, ¿no? Claro, después yo hago trampa y me tapo un ojo. Claro. Y digo, no, mira, aquí está el campo visual del ojo derecho y después hago lo contrario. Y me doy cuenta que el del izquierdo es peor. pero aquí está el campo visual del ojo izquierdo. Pero cuando tengo los dos ojos abiertos, en realidad hay un campo visual.
Claro.
A pesar de que los órganos son múltiples, ¿no? El campo visual no se multiplica junto con los órganos del cuerpo. Es uno. Aristóteles dice, es un gen, algo uno, y una mía energía, una única actualidad o una única actividad. Uh-huh. Y después hace un ejercicio parecido, pero ampliado a los múltiples sentidos y por ende a los múltiples órganos del cuerpo. Entonces, el planteamiento de Aristóteles es, bueno, si percibo los colores y los sabores con partes, sentidos, entiéndase, distintos, a partir de estas múltiples cosas, ¿resulta una unidad o no? Dice, allí necesariamente tiene que ser una unidad, porque la parte sensitiva es una unidad.
Claro.
Dice. Ahora hay que describir el fenómeno, ¿no? No basta solo con decir, no, seguro es una unidad. Tenéis que explicar el tipo de unidad. Y él se pregunta, ¿no? Dice, tinos genos, ¿no? ¿Qué tipo de unidad es esta? Y aquí, como te prometí, aquí llega el momento de la analogía.
Sí.
Porque él baraja dos respuestas, ¿no? Una que tiene un paralelo de Anima 3.2, donde hay un desarrollo cercano. Pero la gran mayoría entiende que esa no es la respuesta que él apoya. Yo también tengo serias dudas respecto a eso. Yo creo que es la segunda, porque en todo caso prácticamente todo el mundo cree que es la segunda. Y la segunda es una analogía, yo la llamo, entendiendo por analogía simplemente una estructura que en cuanto a sus elementos uno calca de un lugar a otro manteniendo la estructura, a pesar de que esté hablando de dos cosas numéricamente distintas. Y lo que hace Aristóteles es decir, o ocurre en el alma tal como ocurre en las cosas mismas, ¿no? Epiton pragmaton auton. Es literalmente en el caso de las cosas mismas.
Uh-huh.
¿Y qué es lo que ocurre en las cosas mismas? Que ocurriría también en el alma, aquí en ese momento ya entiéndase en la facultad sensitiva, ¿no? Sí. En la parte sensitiva que es una unidad. Y pasa que en las cosas mismas uno tiene, por ejemplo, yo en el texto el ejemplo que doy es un cubo de chancaca, que aquí es lo que llaman piloncillo.
Ya.
¿No? Entonces, una y la misma cosa, este cubo de piloncillo de chancaca, puede ser liso, puede ser café, puede ser dulce, ¿no? Y todas esas cualidades, sean táctiles, gustativas o visuales,
uh-huh,
las posee de manera simultánea.
Claro.
¿No? Las tiene al mismo tiempo. No es que se tengan que turnar para inherir o darse en el piloncillo. Están ahí siempre. De la misma manera, piensa Aristóteles, dice Aristóteles, en la facultad sensitiva se pueden dar afecciones gustativas, visuales, táctiles, de manera simultánea, sin que por eso se tengan que ir turnando y ser sucesivas, precisamente, ¿no? Esa es la analogía, ¿no? El mismo tipo de unidad que hay entre una sustancia y sus accidentes, ese mismo tipo de unidad hay entre la facultad sensitiva y las diferentes percepciones que emergen de ella, porque al final del día los cinco sentidos no son sino diferentes maneras en que se despliega lo que no es sino la facultad sensitiva, ¿no? Los cinco sentidos pertenecen, son una misma cosa, se diferencian cuando actúan a través de diferentes partes materiales del cuerpo, ¿no? Pero la facultad sensitiva es una cosa, ¿no? Esa es la analogía que hay en el juego. Ahora, el fondo del artículo tiene que ver, porque evidentemente este pasaje ha sido comentado por más gente, es que tradicionalmente se ha entendido que de lo que Aristóteles está hablando es de cuando yo percibo una y la misma cosa. El cubo de piloncillo, por ejemplo, que son casos en que las diferentes cualidades sensibles inhieren, están en el mismo sustrato material, ¿no? El mismo objeto. Lo que yo digo es que el hecho de que la analogía, o como se tome como elemento para construir la analogía, una sustancia con sus diferentes cualidades sensibles, no quiere decir que el contexto de aplicación de la analogía tenga que ser un caso en que yo percibo una entidad particular sensible. Porque la imagen de la sustancia con sus cualidades solo está tratando de explicar, de ilustrar qué tipo de unidad hay entre la facultad y las percepciones de los diferentes sentidos. No está diciendo que cuando yo perciba, las diferentes cualidades se tengan que dar en uno y el mismo sustrato. Y Aristóteles acepta casos en que las cualidades sensibles, de hecho, no comparten el mismo sustrato, ¿no? Como por ejemplo, ahora está sonando no sé qué máquina, pero yo te estoy viendo a ti, claro, y las dos cosas ocurren al mismo tiempo. Entonces, eso igual se da de manera unitaria en mi experiencia perceptiva, digamos.
Claro.
La percepción de tu figura y tus colores y el sonido que escucho.
Claro, lo que quieres decir es que la experiencia no es, no es necesariamente respecto de una sustancia. La experiencia lo es más bien de un contexto específico.
Claro. Siempre ve sustancias porque el mundo está lleno de ellas, pero no hay. O sea, el sonido.
De hecho, no puedes percibir solo una sustancia, ¿no? En este contexto.
Sí, no. Entonces, yo pongo como ejemplo en el artículo, ¿no? Yo de repente estoy viendo el naranjo del arrebol. Mientras escucho a los pelícanos y siento el sabor del mariscal cuando ceno en Valparaíso, pero esas tres cosas juntas no constituyen un objeto.
Claro.
¿No? De hecho, los pelícanos ni siquiera tienen que estar dentro de mi campo visual.
Sí.
¿No? Pueden estar en el techo del restaurante en el que estoy, pero igual los escucho, digamos. Lo que se constituye cuando en el alma se vuelven inseparables las afecciones, eso es lo que dice Aristóteles, ¿no? Porque parte de la analogía es que la textura y el color de uno y el mismo cuerpo son inseparables, ¿no? Tú no puedo tomar esta taza y sacarle lo café o sacarle el color en general, ¿no? El café lo podría pintar de otro color.
Sí.
Sacarle el color y dejarle lo liso. O sacarle lo liso y dejarle el color, ¿no?
Sí,
son cualidades inseparables.
Sí, sí.
Y las percepciones.
Simplemente la idea del color en sí mismo no se puede concebir, ¿no? Entonces, por eso no puedes separar el color de una sustancia.
Son textura y color, son propiedades privativas de los cuerpos, de las superficies de los cuerpos, ¿no?
Y además, incluso aunque le cambiaras el color, ese color seguiría estando en esa sustancia.
Sí. No, en general, textura y color siempre se van a dar juntas, ¿no? Entonces, Aristóteles dice eso que también es parte de la analogía. Lo mismo ocurre en la facultad sensitiva, ¿no? Mi visión y mi audición son inseparables la una de la otra, y por tanto también sus contenidos, ¿no? Entonces, de la unidad de la facultad sensitiva, ¿no? El hecho de que los cinco sentidos sean una pura unidad, que después se diferencia cuando está en acto, digamos, cuando estamos en vigilia, dado que, retomando lo de delante, la actualidad del sentido también es la actualidad del contenido sensible, porque son inseparables, ¿no? El carácter unitario de la facultad sensitiva implica que como correlato hay un carácter unitario de los contenidos sensibles que se me presentan de manera simultánea, ¿no? El carácter unitario del continuum de contenidos perceptibles, visuales, auditivos, gustativos, táctiles, ¿no? La unidad, la totalidad unitaria que se da en ese caso es lo que yo en el artículo llamo campo perceptivo, ¿no? No es un objeto de percepción, claro, sino es el horizonte perceptivo dentro del cual se me presenta todo objeto perceptivo.
Claro, pero perceptible. Ahí está el problema que mencionábamos en un inicio, ¿no? Que si los asumimos en un punto de vista horizontal, potencial, esto implica que de algún modo este campo de en donde puede ocurrir y donde ocurre efectivamente la experiencia por actualización de ese campo, de esa potencia, pues en principio, ¿hasta qué punto es posible ser entendido como algo que me pertenece a mí y a mis determinaciones internas, que por eso luego son las que se actualizan y demás? ¿O es un campo externo de alguna manera? Porque ahí ya tenemos el problema de que al principio podemos resolver fácilmente ubicando la otra parte para completar el circuito de actualización y decir, bueno, cuando percibo el rojo es porque estoy percibiendo una cualidad previa a ese rojo percibido. Claro,
sí, sí, sí.
Y que luego se actualiza con mi capacidad de ver. Pero esta otra facultad unitaria de percepción, de experiencia, parece no tener una sustancia a la cual dirigirse como complemento en ese circuito de actualización necesario para que ocurra la percepción. En todo caso, tendríamos que asumir algo así como una especie de campo previo que no está como sustancia en el mundo y que justamente es lo que algunos intérpretes, como por ejemplo Heidegger, denomina mundo, ¿no? Ajá. Es este como ámbito existencial en donde ocurre justamente el despliegue de lo que soy, tanto perceptivo como de todas mis facultades existenciales, que no es las cosas, ni la suma de las cosas, ni nada, sino que es algo que justamente posibilita que las cosas mismas se presenten como tal. Y por lo tanto el mundo es algo previo a las cosas, y previo también a la actualización de todas mis facultades existenciales, como la percepción. Pero este mundo no es algo sustancial, pues es algo, incluso lo que dice Heidegger, que ni siquiera es una especie como de cualidad del Dasein, más bien el Dasein es en el mundo. ¿Me explico? Es como si
sí.
Es algo distinto que no es absolutamente pertenencia de.
Sí.
Y ahí es. Creo un poco estás abonando mucho a esta interpretación de corte fenomenológico en el caso de entender a Aristóteles desde este punto de vista de necesitar este fondo, este horizonte que no es ni está en mí, porque necesitaríamos ese complemento, digo, de actualización, y tampoco en las cosas, porque no es una sustancia. Y entonces necesitaríamos algo no sustancial, y en ese momento ya estamos en terreno fenomenológico, pues cuando decimos que la sustancia no es el modelo a través del cual podemos dar una explicación ontológica del mundo, porque el mundo como tal no puede ser entendido como sustancia. Entonces, siguiendo este argumento, ¿cómo te sientes al respecto? Es decir, ¿crees que es eso lo que está hacia dónde va o hacia dónde podría ir tu argumento? ¿O es algo que excede a los límites? De...
Sí, precisamente hacia el final yo comento que, claro, en la mayoría de las interpretaciones, ¿no? al presuponer que, dado que la imagen analógica funciona con una sustancia y diferentes cualidades, Aristóteles estaba hablando de la percepción de una sustancia con, sí, diferentes cualidades. Yo digo, no, es solo la imagen para ilustrar el tipo de unidad entre la facultad y los cinco sentidos. Sí. No es que esté hablando de lo que pasa cuando necesariamente yo estoy percibiendo una sola sustancia. Si uno pone eso entre paréntesis, no es que no funcione para ese caso, sino que no es el único caso. También las cualidades pueden venir de diferentes lados y ser cualidades de diferentes géneros. O sea, percepciones auditivas, visuales, etc. Claro. Lo que se constituye allí ya no es un objeto de experiencia, digamos, ¿no? Para ponernos medios kantianos, ¿no?
Claro.
No es el vaso. Tiene que ser de una índole distinta que en el mundo no tiene unidad ella misma.
No es una sustancia.
Uh-huh. Ajá. Esas cualidades que en el mundo están separadas, como el sonido que emiten los pelícanos, el color de las nubes y el sabor del mariscal que me estoy comiendo, no obstante, se vuelven inseparables una vez que entran, por así decirlo,
en la unidad experiencial.
En mi unidad, en la unidad de mi experiencia, ¿no? En la facultad sensitiva. Ahora, el que se vuelvan algo unificado acá y esa unificación me abra un cierto aspecto mundano, digamos, precisamente lo que yo digo, eso que se constituye allí ya no es un objeto entendido literalmente como un objeto, claro. No algo allí frente a mí, sino que es, yo precisamente lo llamo mundo circundante, en el sentido de que es un horizonte dentro del cual caben todos los objetos precisamente entendidos como aquello que está delante mío, ¿no?
Literalmente ese.
Pero no es ningún delante mío, es algo en lo que yo estoy, ¿no? Yo no estoy en ningún objeto de experiencia.
Pero te digo, literalmente el concepto, la expresión mundo circundante es usada por el propio Heidegger.
Bueno, no, sí, lo sé, lo sé.
Entonces, no, de hecho, la recupera de von Wexkull, que es un biólogo, que él fue el autor.
Mira, no tenía idea, lo conozco a él de nombre, pero no tenía idea que la expresión viene de ahí.
Sí, sí.
Pero sí, tiene la intención de ser una... No solo...
Claro, pero un poco mi pregunta era la anterioridad respecto del acto perceptivo que esta potencia... A la que esta potencia responde. Pues. Es decir, esta potencia de percibir el mundo en unidad...
Sí.
Ocurre de manera inexorable en todo acto perceptivo y en toda activación de los actos perceptivos. Por lo tanto, de algún modo, la capacidad para percibir el mundo y el mundo como tal, el mundo en ese sentido, por eso mi pregunta era, este mundo que se configura en la experiencia, cuyo correlato no es una sustancia, sino que es, podríamos pensarlo, una suma de cualidades dispersas en sustancias desde el punto de vista aristotélico. La pregunta es, ¿este mundo es lo que posibilita todas las experiencias particulares de las sustancias? ¿O al revés, que se configura gracias a todas las experiencias particulares? ¿Me explico?
Claro, ahí yo diría que... Claro, yo digo... Bueno, en la unificación, en la capacidad, en la facultad perceptiva, en la actividad, digamos, de la facultad perceptiva, se me presenta el mundo, ¿no? Con sus distintos estímulos perceptibles de diferente índole y género, etc. Ahora, claro, ¿dónde reside esa configuración?
Bueno, es un poco... Para incidir, ¿no? Insistir un poco con la pregunta es, decíamos antes, sin el fondo no rojo, no puedo percibir el rojo.
Sí.
Esta anterioridad del fondo es la que estoy tratando de cuestionar. Es decir, esta anterioridad...
Sí, sí.
Ajá.
Yo diría, por ejemplo, lo siguiente, ¿no? En el artículo yo pongo un ejemplo para tratar de ilustrar lo que estoy tratando de describir como campo perceptivo. Aunque en primer momento lo hago con un caso netamente visual, que es al que ahora recurro, ¿no? Por ejemplo, una persona en condiciones borrachas de visión, digamos, puede, a causa del mareo, estar en el suelo y decir, se me mueve todo, ¿no?
Sí.
Ahí esa persona no está reportando que se le mueve el cuerpo, ¿no? Claro. Sino que ella está viendo cómo el campo entero visual se está moviendo, ¿no? Y todo se está moviendo, no cada cosa particular con un movimiento particular, sino que el todo entero es el que está sujeto a cambio. Ahí uno podría establecer la diferencia, por ejemplo, de, bueno, tampoco es que la habitación en la que esa persona está se está moviendo. La habitación está perfectamente inmóvil y no obstante su aparición, ¿no?
Su experiencia.
Sí. Es la que se está moviendo y de manera unitaria, ¿no? No es que esta parte se esté moviendo para allá y esta para acá, sino que el campo visual entero
sí.
se está moviendo. Ahora, ese campo visual, el que se está moviendo, ¿está posibilitado por la habitación que está inmóvil? Claro que sí. Si no, no estaría, no serían esos los contenidos
sí.
que están sujetos a movimiento. Claro que está posibilitado. ¿Es idéntico? Obvio que no. Hay uno que se está moviendo y el otro está inmóvil, ¿no? Ahora, ¿persiste allí la función? Ahí hay una discusión, pero digamos en general la función unificante que de alguna manera tiene lugar, la unificación en la facultad sensitiva, ¿sigue funcionando? Bueno, en alguna medida sí, ¿no? Si no, el campo visual este no se movería como una unidad, ¿no? Habría quizá un campo visual del ojo derecho y uno del ojo izquierdo, como decíamos delante. Las funciones de la facultad sensitiva siguen funcionando, se me presenta esta región del mundo, pero es evidente que no es idénticamente, no hay un acceso totalmente directo, porque hay una que está en movimiento mientras la otra está inmóvil, a pesar de que la inmóvil preexiste, como preexisten todas las sustancias del mundo, digamos.
Uh-huh.
En ese sentido, yo creo que, claro, yo entiendo que fenomenológicamente es la pregunta de si el mundo es preexistente al ser en el mundo.
Anterior, más que porque la existencia.
Ajá, anterior. Yo diría, bueno, en Aristóteles probablemente haría más sentido pensar la realidad natural es anterior a mi constatación perceptiva de la realidad natural. Bueno, sí, ahora hay ciertas cosas que surgen en mi constatación de la realidad natural que, si bien están posibilitadas por la anterioridad a la realidad natural, no están ya ahí. Como
sí.
por ejemplo, el campo que se está moviendo cuando yo estoy muy borracho y trato de ver el lugar en el que estoy, ¿no? Pasa que, como decíamos delante, no hay una cierta actualidad que surge de la convergencia de la capacidad de ver, por ejemplo, y de la capacidad de ser visto. Y aquí entre medio, en la convergencia de ambos, se da la actualidad, ¿no? De lo capaz de ver y de lo capaz de ser visto, ¿no? De lo visible. Aristóteles tiene una noción que tiene que ver directamente con la percepción, pero que no se llama percepción ni es ninguno de los cinco sentidos, que es la vigilia, ¿no? De hecho, Aristóteles tiene un pequeño tratado psicológico que se llama De sopno et vigilia, ¿no? Acerca del sueño, del estar dormido, entiéndase, uh-huh. y de la vigilia como estar despierto, que son afecciones opuestas que se dan en un mismo sustrato, que funciona como sustrato, que es la facultad sensitiva, precisamente. Y la percepción, la vigilia, perdón, que es egregursis, el uh-huh. término griego, Aristóteles lo describe como aquel momento en que la percepción se libera, digamos, o sea, entra en contacto con el mundo. Mi pregunta sería, bueno, si cuando uno va uno por uno, diciendo la vista choca, por decirlo así, converge, se junta con lo visible y surge una cierta actualidad. La audición converge con lo audible y surge una cierta actualidad de ambos lados,
uh-huh.
etcétera. Hay eso mismo, uno lo puede calcar a la vigilia, que se refiere ya, la vigilia nunca es específica, ¿no? Siempre es del todo perceptivo.
Sí.
¿Hay algún correlato o alguna actualidad que surja a partir de la facultad sensitiva entendida unitariamente? Porque el correlato tendría que ser también algo unitario,
claro.
¿no? Manteniendo la estructura de la analogía de Descensus 7. Y digo, bueno, mi respuesta a eso es que sí. Y lo que surge en la actualidad, que quizá potencialmente, por eso estaba de acuerdo cuando decía, el mundo lo hace posible.
Sí.
Pero sería la respuesta, la capacidad, la facultad sensitiva como capacidad y el mundo como algo potencialmente percibible, convergen y surge algo que tiene una estructura unitaria, que ya no es simple como el rojo, ¿no? Tiene una articulación y a eso yo le llamaría campo perceptivo. Y es a lo que llamo campo perceptivo en, uh-huh. en el artículo, ¿no?
Sí, sí, esta unidad, este complejo, esta totalidad, ¿no? También que mencionas así. Claro, el problema es esta... Pues cualquier psicologista te diría, bueno, pues esto es algo mental, ¿no? O sea, es una unidad estrictamente subjetiva porque no deriva de una unidad en el mundo en sí, sino que es una unidad impuesta por la capacidad o la facultad sensitiva que requiere para luego percibir a las unidades sustanciales de este fondo o de este estado.
Sí,
de
no, claro, en el caso...
Por eso digo que es curioso porque si suscribes una explicación netamente basada en estas nociones aristotélicas sustanciales, centras en este problema, ¿no? De cuál es el correlato que decías ahorita, ¿no? Pero este correlato, ¿qué es? ¿Es un contenido mental? ¿Es un contenido subjetivo? Porque sabemos que no es una sustancia.
Sí, sí, no. En el caso del campo perceptivo, yo creo que hay una vieja cuestión de si, dado que, como decíamos delante, Aristóteles piensa que la aísthesis es una dynamis, es pura pasividad la percepción. Uh-huh. Yo creo que no, que la facultad sensitiva cumple roles que no se les haría justicia llamándolos pasividad ni claro. pasivo. Yo creo que tiene una cierta función sintética.
Proyecta, ¿no? En este
que
caso,
es lo que
esta unidad,
¿no? permite sintetizar cualidades que en el mundo no tienen nada que ver la una con la otra,
claro.
como el sabor de mi mariscal, el Exacto. color de la nube y el sonido del pelícano, para formar algo así como el campo perceptivo. Porque claro, en ese caso uno no depende de que el correlato tenga ya unidad.
Claro.
La unidad la pongo yo, en el caso Exacto. del campo perceptivo.
Claro, y eso que acabas de decir literalmente implicaría que la unidad puesta por uno, o sea, si esa unidad previa es condición necesaria para luego ir yo y discriminar a las sustancias específicas y percibirlas en tanto sustancias, pues esto implica que ese acto perceptivo ocurre como condición de posibilidad en el contexto de una proyección de una facultad subjetiva, pues, ¿no? Entonces es fácil, digamos, ir acá a un corte del tipo idealista, alejándonos de esta otra típica percepción más bien realista, ¿no? Y por eso creo que la idea, de algún modo fenomenológica, consiste en evitar estas dos interpretaciones y más bien asumir que entenderse incluso en ese momento como un alma que percibe es algo que solo es posible a su vez gracias a esta unidad de la vigilia, que también antecede, por decirlo de algún modo, a mis propias facultades. Es decir, como decíamos antes, esta facultad de percibir esta totalidad solo podría ejercerse sobre la base de algo que pueda ser percibido en acto, es decir, el mundo. Pero ya dijimos, este mundo como tal, es decir, es difícil de asirlo o de entenderlo simplemente como la totalidad de las sustancias que están ahí afuera y que son posibles de ser entendidas y demás. Pero bueno, creo que aquí hay muchas cuestiones
que
parecen tremendamente interesantes. Llevamos ya hora y media de charla.
Ah, mira.
Sí. Agradezco muchísimo esta conversación.
No, a ti la invitación.
La verdad que creo que el texto es muy interesante y además creo que hay muchas derivas interesantísimas para lograr sacar de acá un montón de posibilidades. Y pues eso... Realmente te agradezco mucho, lo disfruté bastante y disfruto de escucharte también y conocer tu trabajo y que se conozca. Creo que sea mi interés fundamental y creo que lo hemos pasado muy bien.
No,
pero
sí,
espero
sí.
también tú te lo has pasado bien.
Sí. No, muchas gracias por la invitación. La conversación ha sido re amena. Yo pensé que estábamos bordeando la hora hora 5.
Sí, hora y media. Sí,
y ya
fue rápido.
Se pasó.
Pero bueno, también agradezco a quienes nos han estado escuchando, a quienes nos han estado viendo por YouTube. Esto se va a colgar por YouTube, luego te lo paso. Pero también les pido a quienes nos siguen a través de otras redes sociales que pues estén atentos a estos otros canales donde estaremos compartiendo pues bastante más contenido. Pues Claudio, te agradezco muchísimo y pues nos estaremos viendo y seguiremos hablando de estos y otros temas en el futuro. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti. Hasta luego.
Esto fue El Orden del Caos, un espacio donde hablamos de cine, series, libros y tendencias actuales desde una perspectiva filosófica. Un programa de la Facultad de Filosofía y Letras, conducido por Marco Sanz y Juan Diego Béjar. El Orden del Caos, donde la única condición es pensar. Hasta la próxima.